Quedan apenas 8 días para las elecciones autonómicas de Cataluña y durante este fin de semana vamos a ver a los líderes nacionales arropar a sus candidatos. Por un lado está Pedro Sánchez, quien aspira a una movilización general a favor del PSC, y por otro Alberto Núñez Feijóo, que busca una remontada del PP en línea con los resultados obtenidos en las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está obligado a sprintar ante una tardía incorporación a la contienda, pero lo hace convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra la máquina del fango. El llamamiento presidencial va también dirigido a los suyos. Todos, ministros y dirigentes, deben emplearse a fondo ante el test de estrés para el futuro de la legislatura. En la sala de máquinas ya tiran de su tendencia a ver siempre el vaso medio lleno y hablan del paréntesis del presidente como de un chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas en Montmeló, como ya lo fue con un lleno total en San Boi. Y el PP, con Alberto Núñez Feijóo, pretende visualizar su reconstrucción en estas autonómicas siguiendo la estela de su condición de tercera fuerza en las generales. Todo un hito frente a la fortaleza de Vox. El líder popular va a jugar en Badalona, una excepción para el centro-derecha dentro del hábitat catalán. Quienes se desdibujan son los comunes, que pueden suponer un golpe más para Yolanda Díaz y su Sumar.
Y hablando de elecciones, este viernes hemos conocido que Dolors Montserrat va a repetir como número uno del PP en la lista a las europeas del 9 de junio. Alberto Núñez Feijóo ha destacado cómo la catalana ha luchado contra el independentismo.
Anunciar que Cataluña representará a toda España en el Parlamento Europeo y que tenemos el honor de poder presentar a una catalana, catalana hasta la médula, catalana triple, porque es Dolors Montserrat. Montserrat, por tanto, catalana hasta su médula.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, y la diputada en la Asamblea de Madrid, Alma Ezcurra, acompañarán como números 2 y 3 a la candidata del PP al Parlamento Europeo en una lista en la que repite por tercera vez consecutiva Esteban González Pons. Y fuera de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, acusa a Pedro Sánchez de poner en riesgo la unidad de España pactando con separatistas y de poner en peligro a la clase media con sus políticas. Ha sido a través de un comunicado emitido para rechazar unas palabras formuladas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con las que sugiere que el mandatario argentino habría ingerido sustancias antes de hacer unas fuertes declaraciones en campaña electoral, sin especificar más detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid puede ser campeón de Liga hoy sábado. Raúl Iñárez.
Para ello, debe ganar su partido contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 4:15 y esperar un pinchazo del Barcelona en Girona a partir de las 6:30. En la portería blanca va a estar Courtois, que lleva lesionado desde agosto del año pasado. En el horizonte, la duda de si podría llegar a una hipotética final de la Champions. Esto decía Ancelotti.
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin. Y después veremos.
Además, se jugarán el Real Sociedad Las Palmas a las 2 y el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid a las 9. Y en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A pesar de la popularidad, te tengo que decir que hay una canción mexicana que, bueno, pues que se le dedicó, porque claro, creo que estaremos de acuerdo, ¿no?, que hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, nos da bastante asquito. Yo, ya no te cuento si son varias y encima las tienes en casa. Resulta que el dato da miedo, y es que el pasado año la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Pero atención, ponedor, porque es que hay más. Solamente en lo que llevamos de año, en este 2024, ya se ha superado ese incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Indasur, nos confirma que este mes de abril no paran de recibir avisos.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que empezaba poquito a poco a tener un poco más de de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
Muero de asquito, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años si se supone que hay más control e higiene? Bueno, pues los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y se mantenga durante más tiempo. Y luego el segundo, quizá el más destacado, que es la capacidad de resistencia a los insecticidas.
Cada vez también con el paso del tiempo las cucarachas se están volviendo mucho más resistentes a los insecticidas, sobre todo a los insecticidas más comunes o de ámbito doméstico que se pueden encontrar pues en cualquier supermercado o en cualquier tienda especializada. Y entonces, pues bueno, sí que eso supone también un problema a la hora de erradicarlas de forma más sencilla.
Claro, es que resulta que algunas cucarachas se han vuelto invencibles. Y si no, que se lo digan a Tere, que ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado a una empresa especializada por la presencia de cucarachas en su casa. Es que creían que se habían librado porque, bueno, no volvieron a verlas, pero hace unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Jorge, qué maravilla, casquito me está dando todo. Está claro que estamos ante unas cucarachas muy, muy resistentes. José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. Él nos explica el porqué de esa resistencia.
Desde que están con nosotros las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido, que les han sido favorables, las han transmitido y entre estas variantes favorables, pues es resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy, muy, muy variable y cosas de este tipo.
Claro, es que ahora ya empezamos a entender todo. Estos días de más calor han salido más. Y está claro que el calor les atrae perfectamente y además ahora están sobreviviendo a los insecticidas. Bueno, como es normal, esta circunstancia ha creado una alarma, según apunta José Luis Maestro.
Hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes y entonces las vemos más y nos alarma más.
Y es que a las cucarachas les gusta el calor, no hay que olvidar que provienen del sudeste asiático, pero ya son cosmopolitas, como nos cuenta José Luis.
Les gusta el calor, de hecho las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático, ahí es donde están las poblaciones originales, lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Pues yo qué quieres que te diga, tranquilo, no me quedo, porque es que ahora resulta que son más resistentes, no las matamos ni con los insecticidas, y es que encima han sido bautizadas como cucarachas mutantes por su capacidad de resistencia que han llegado a desarrollar también a las bacterias, a los antibióticos. Es tremendo todo esto, al menos así lo está explicando José Luis.
Cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo.
Bueno, tranquilidad, porque no todas mutan. Algunas sí, pero otras siguen siendo cucarachas normales.
El DNA va mutando. Lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada. No son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán. Y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin. Sí, lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta.
Además, hay un factor contra el que no pueden defenderse y ya está en las composiciones de algunos insecticidas. Y claro, ahí la clave absoluta es romper su ciclo hormonal.
¿Consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas? Contra eso no se pueden defender, porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo.
Además, José Luis Maestro aconseja, para combatir las cucarachas, usar los productos de las tiendas, porque los han mejorado, y usarlos donde suelen estar. Así nos explica cómo podemos combatirlas en casa.
Trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula, por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por ahí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios, y luego si es posible, pues con estas trampas, y si es posible también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar, y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado, y bueno, intentarlo de esta manera.
Pero ponedores, tranquilos, mantengamos la calma, porque no parece que se trate de un problema de salud pública, y eso es lo mejor. Así que, ponedores, mantengamos a raya los lugares donde pueden esconderse con limpieza y con insecticidas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de Fuerteventura.
Qué grande, qué grande. Fuerteventura, una isla muy turística, por cierto.
Sí, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios, es una industria importante. Esto tenía de todo tipo de industria en el pasado, se han ido sustituyendo y ahora mismo esta es la que más estable es. Yo tengo 56 años, empecé en el 90. Hoy en día, gracias a Dios, en mi casa somos 5, y yo, mi mujer y mis hijos, pues estamos 4 trabajando. Es que a veces yo no entiendo por qué critican el turismo, porque se gana dinero y te da esa situación de poder vivir bastante bien, o sea, comparado con otras cosas. No depende de nadie.
Manuel, claro, tú estás en la recepción de un hotel, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
Uh-huh. ¿Y has tenido algún incidente con algún tipo de turismo? Cuando tú les ves con ciertos comportamientos, ya sabes que estos te van a generar problemas, nada más conocerles, ¿o qué?
Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que eso ya va en la profesión, ¿no? Yeah. O sea, hay de todo, porque tú no puedes decidir si un cliente que tiene problemas mentales o sea un prepotente que llegue o no llegue. Estamos para eso, para trabajar y cambiar con la situación. Uh-huh. Es que esto es así, funciona así. Por desgracia o por suerte es así. Uh-huh. Lo importante es que a fin de mes la empresa te paga religiosamente. Yeah. Cuanto más categoría tiene el hotel, 3-4 estrellas, 5 estrellas, pues tú tienes un sueldo garantizado y luego tienes comisiones aparte, gratificaciones de clientes, ¿sabes? Y es mucho cariño, ¿eh? Yo creo que se está haciendo injusto y todo es un movimiento planteado por un sector, sobre todo de gente que no tiene conocimiento, ¿sabes? Gente que no tiene conocimiento a la hora de hablar, porque son universitarios, son gente de colegio. Y ellos lo que están criticando es lo que ellos más quieren, porque si no fuera por el turismo, que es la principal industria de Canarias, uh-huh, entre otras, ¿no?, la que más puestos de trabajo da, y depende muchísima gente del turismo, ¿eh?
O sea que tú te has llevado las manos a la cabeza, ¿no, Manuel?, cuando has visto esas manifestaciones en Canarias, sí, o en las Canarias, en contra del turismo, que como tú estás diciendo, es lo que en gran medida, a lo mejor, estáis obteniendo una fuerte fuente de ingresos, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo a lo largo de estos años han querido venir a Fuerteventura porque era una vía de escape, ¿eh? Yo conozco aquí mucha gente que ha llegado de Galicia, pueblos enteros, y como decían ellos, oye, Manuel, es que ya con la agricultura y el campo y la ganadería mucho trabajar y queremos algo más, ¿no? Y ya son aquí naturales de la isla, ¿no? Y oye, que es así, el problema no es que el turismo no es el culpable, o sea, para nada, porque te aporta, vamos, ¿qué países en el mundo no quisieran estar en la situación que estamos nosotros?
Ya.
Entonces, pues yo creo que el problema de fondo no es ese, no es el turismo, pero hay alguien que está interesado en señalar al turista. O sea, yo he visto pintadas en Tenerife, en Gran Canaria, que me parece una barbaridad, es tremenda. El problema, tú quieres decir que el problema es la vivienda, muy bien, pero no es contra el turismo, porque el turismo, te digo yo, es que es un lujo, es un lujo. Y ya no lo digo yo porque eso ya, te digo, por ejemplo, en 100 años lo que ha cambiado la vida en Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? De gente que no tenía prácticamente nada, sino el campo, eran medianeros, trabajaban en la agricultura, claro, del trigo, del tomate, y todo se lo han ido quitando, ¿sí? Todo se lo han ido quitando. La industria pesquera, el trabajo que había en el Sáhara, aquí al lado nuestro, a 90 kilómetros, yo estoy ahora mismo a 90 kilómetros del Sáhara. Claro, claro. Aquí hay un dicho popular que decía, de Tuineje a Berbería se sale de noche y se llega de día.
Muy bueno.
Y ese es un ejemplo, sí.
Manuel, ¿qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Dígame.
¿Qué sería de Fuerteventura sin el turismo?
Hombre, la población, cuando yo nací aquí en el 68 no había más de 30.000 personas, ahora hay más de 100.000 viviendo. ¿Qué sería? Pues te puedo poner un ejemplo. ¿Qué fue cuando Fuerteventura en los años 50 y 60 con el tema de los pozos de agua aumentó la población? Pues cayó un desplome de la agricultura de regadío y la población perdió, o sea, se vio otra vez reducida y estaba el Sáhara y el 60% de los majoreros fueron a trabajar a Sáhara. Sí. Fonbucrá, en toda esa zona. Pues ahora mismo, si Fuerteventura no tuviera turismo, nos tendríamos que marchar. Y la situación más cercana es el famoso COVID-19. Eso fue un mazazo increíble. Jamás pensé que iba a pasar por eso.
Yeah, tremendo, Manuel. ¿Y qué has estado sintiendo cuando tanto Bea y yo hemos estado leyendo los mensajes de los ponedores, de las opiniones que tienen en cuanto al turismo? ¿Hay masificación? ¿Tú sientes que en Fuerteventura hay masificación de turistas?
Mira, es que si no la tienes, no habrían puesto tu trabajo. Yeah. Entonces, yo te pongo un ejemplo que gracias a Dios, en mi casa somos cuatro. Te pongo ejemplo, 56, 41, 25 y 19, y estamos todos trabajando. Solo con un poquito de fortuna, que Dios nos dé, pues, ¿quién te va a decir que, mira, es que es impensable, vamos? Yo la verdad que no entiendo. Esta gente que se queja es porque reciben otro tipo de trabajo, serán funcionarios, serán universitarios, y tienen la cabeza llena de pajaritos. Entonces, es que yo te digo que, por ejemplo, esta isla está recibiendo gente. El problema es que recibe gente, pero el problema no es el turista viene a ganar dinero. Claro, se ahorra su dinero, compra de todo lo que puede comprar en la isla, mojo, el vino, y se lo lleva para su tierra, el queso, a la nevera, o sea. Sin turismo, la verdad que el que dice que esto deja riqueza es un mentiroso.
Ya. Muy bien, Manuel. Pues oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo te has enterado de este programa de radio?
Yo te llevo siguiendo desde el año 2018.
Ajá, qué bueno.
Sí, la COPE de atrás. Pero en el 2018 descubrí este programa. He llamado infinidad de veces. Ojalá que no lo esperaba, la verdad, que qué casualidad, ¿no? Hablan del turismo. Y sí, la verdad que es un programa muy ameno. Es un recuerdo de una España, ¿sabes?, que se ha perdido, y aquí pues te hace renacer la esperanza de que esa España siga, ¿no? Esa fraternidad entre todos los españoles, ese buen rollo que siempre ha habido y que a veces se disipa, pero que yo tengo bastante buen humor y buen pensamiento de que esto se va a mantener.
¡Qué maravilla! ¡Qué buena descripción de lo que por lo menos te hacemos sentir cuando nos escuchas a través de la radio, sí. Manuel, qué grande. Te mando un abrazo enorme, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y lo guardes con orgullo y con, joder, decir, participé un día en la radio y me dieron un diploma y te agradezco un montón tu testimonio, ¿eh?
Sí, porque le digo que es una verdad que el turismo es ese gran invento.
Sí.
Y criticar la cosa que nos está dando de comer y que nos ha hecho tener mejor ropa, tener coche, tener piso, poder pagarlo, poder regalarle a tu hijo, poder regalarle, ¿sabes?, en cualquier momento un regalo a tu padre, un regalo a tu esposa, eso no tiene precio, ¿sabes? Se trabaja muy duro.
Es verdad.
Se trabaja muy duro y nadie se manifiesta. Porque trabajamos a veces en cocinas, en restaurantes, con temperaturas superiores a 30, 40 grados, que es el aire acondicionado, sí. Y nadie se compadece de nosotros, ¿no? Esos 60.000 que salieron a quejarse del turismo, ¿no?
Sí, y aquí verdad. Estamos. Oye, Manuel, ¿qué fue de la carpa? Esa carpa donde se celebraron un montón de conciertos en el mes de julio. ¿Qué fue de eso?
Pues nada, yo creo que sigue ahí. Esto es del año 82, cuando empezó los campeonatos de windsurf.
De windsurf, pues brutal.
Sí. Y lo, sobre todo por un señor suizo, un empresario suizo, de nombre de René Egli. Uh-huh. Y su esposa en aquella época era Mónica Ferrari, y exacto, apostaron fuerte. Sí. Y claro, René, bueno, ahora se llama Meliá Fuerteventura, pero antiguamente era Sol Egli de los Gorriones, luego Sol Meliá. Y te digo, una bella obra de arte de la época de Ruiz Mateo, que sí, le dio a Fuerteventura un empaque tremendo, ¿eh?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Oye, mil gracias por estar escuchando la radio con nosotros, Manuel, y sobre todo a echarnos un cable a entender la situación del turismo en España bajo tu punto de vista como recepcionista, ni más ni menos, de un hotel en Fuerteventura. Manuel, cuídate muchísimo.
Gracias a ustedes, ¿eh? Han sido muy amables, y yo la verdad que de corazón a todos los oyentes y a todos los españoles, cruzar los dedos que esto va a salir adelante.
Maravilloso mensaje.
Trabajando y siendo serio y siendo solidario, siempre. Yo creo que esto tira para adelante.
Siempre, claro que sí, Manuel. Cuídate mucho. Pasa un buen día, hermano.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora te confirmo que están pasando cositas.
Uh-huh. Y en el Pasan Cositas de esta hora, lo que vamos a hacer es repasar una lista de estas que nos gusta a veces, ¿no? Al parecer España se encuentra, y este dato no nos va a ser, estamos hablando del deporte, ¿no? El 52% de los españoles no hace ningún tipo de deporte.
Fíjate.
Y antes de que tú te incorporaras al programa, hemos leído un mensaje de un ponedor que decía, hombre, claro, todo se explica porque no habéis visto cómo están las terrazas. Claro, claro, si la gente está en las terrazas y en el bar, no pueden estar en el gimnasio.
Claro,
eso es una
claro
obviedad. Bueno, pues este dato nos va a sorprender porque en el podio europeo de personas que más alcohol consume al día se encuentra España. Entre los tres primeros.
Es que somos de los primeros en lo peor. Es alucinante.
Con lo que nos gusta nuestro país, ¿eh? Pero es reconocemos verdad, ¿eh? Que en algunas cosas siempre nos llevamos la pedradita.
Sí, es verdad.
Entonces, un día más en esto, en lo de que estamos entre los primeros puestos de consumo de alcohol, sí. Belén Esteban nos representa.
Alcohol, 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 hemos venido
a emborrachar.
Ahí la tienes. Joder. Ella es muy grande. Ella es, y cada vez está más grande, las cosas como son también.
Eso sí es verdad.
También. Bueno, vamos con ese dato. Pero primero quería decirte cuáles son los países que menos alcohol consumen, antes de ir con el del podium, de los que más, los que menos. Y me esperaba otro tipo de países, como Finlandia, Suecia, todos estos países nórdicos que tienen fama de ser lo más de lo más en salud y también un petardo.
No.
Sí, aburridos.
Sí, bueno, ten en cuenta que cuando uno viaja por ahí, los que o cuando vienen este tipo de turismo a España, son los que las cogorzas son monumentales.
Y es que hay una explicación, porque es que el alcohol en España es baratísimo en comparación con el resto de Europa.
Y claro, mucha más cantidad.
Aquí es donde se pone en tierno, claro, por eso digo que es baratísimo. Bueno, la historia. Finlandia, Suecia y tal, yo creía que iban a estar entre los que menos, pero no. El tercero que menos consume es Islandia, con 1,1% de su población que consume alcohol a diario, ¿vale? El segundo es Lituania, con un 0,8% que consume alcohol a diario. Y bueno, la primera posición para la abstención pues va para Turquía, que entre otras cosas por su condición de país musulmán, pues solamente cuenta con un 0,5%.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
El otro 99,5% no consume a diario alcohol. Lo llamo de forma esporádica. Vale.
Muy curioso.
Estos serían los más responsables, las cosas como son. Pero ahora vamos con los menos abstemios o más borrachos, según quieras ver, el vaso más o menos lleno. En este podio te adelanto ya que no me ha sorprendido ningún nombre. En el tercer escalón tenemos a Italia. 12,4% de personas que beben alcohol todos los días.
Bueno.
En la segunda posición ya nos encontramos nosotros con el 13,5%. Y ojo, que nos quedamos lejos de los primeros. ¿Quiénes son los europeos más borrachos?
fue europeo. Iba a decir los ingleses, pero ya no son del todo europeos,
pues,
¿no?
Sí, son europeos porque es el continente, lo sí, que ya, no están no en la Unión Europea. Pero estaba, esto Turquía tampoco, esto está toda lo que es Europa. Bueno, pues nuestros vecinos los portugueses, que nos superan por mucho, ya que más del 20%, es decir, uno de cada cinco lusos, consumen algo de alcohol al día.
Hola, cariño, me voy al bar de Mou, te quiero.
Ahí los tenemos.
Con los vecinos, que se ponen púas.
El 20% toma alcohol a diario. Lunes, anda, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelta a empezar.
Pues no sabía yo eso.
Yo tampoco. Yo hubiera dicho Alemania.
Yo.
No sé.
Los alemanes se beben las cervezas calientes.
Claro. Los belgas, por ejemplo, también beben bastante. Pero,
yo he estado en Bélgica y te ponen una copa y es un dedal lo que te
ya,
ponen,
eso no sí es verdad. Eso es verdad. Pero si beben a diario es beber alcohol. O sea, que ya aquí estarían en la estadística. Bueno, Pulpo, los portugueses tremendo. Mira que no tienen mucha fama de borrachos, pero ahí los llevas. En lo musical hablamos de Joan Manuel Serrat. A sus 80 años, el catalán ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Se une así a una lista de premiados extraordinarios como Paco de Lucía, Carmen Linares o Bob Dylan. Escuchamos este temazo.
Me encanta.
Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario. Tú no, princesa, tú no. Tú eres la rosa que fue a nacer entre cardos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza. Tú no has de ver consumida como la vida paso de largo, maltratada y mal querida, sin ver cumplida ni una promesa. Le dice mientras se pilla el pelo de su princesa. Princesa, tú no, tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. No, princesa, tú no, por Dios lo juro, tú no andarás de rodillas fregando pisos, no acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Saldrás de esta cochambre de muertos de hambre, ya me imagino la cara de las vecinas cuando aparezcas en limusina a por esta vieja. Le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. Princesa, tú no, vuelve temprano y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano un
la arruga que el vestido le hace del talle. Y como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora toca hablar del mundo de la salud, en Poniendo las Calles. Nos encanta echar un cable a que la gente entienda, pues oye, cómo sentirse bien, cómo cuidarse por dentro, que es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es un placer estar haciendo radio de madrugada en la cadena COPE. Y fíjate, todos los años se producen en España 900.000 accidentes en el interior de las casas. Esto es algo muy serio, ¿eh? Esto supone la friolera de 2.500 accidentes domésticos diarios. Exactamente 104 accidentes por hora. Vamos, que tenemos una siniestralidad que va más allá del de 100 por hora. Es tremendo este dato. Bueno, pues resulta que la Organización Mundial de la Salud suelen producirse, bueno, mientras realizamos nuestra vida cotidiana en casa, y con frecuencia producen, bueno, pues lesiones graves. Hay mucha gente que se lesiona gravemente en el hogar. El 20% de los accidentes son extradomiciliarios, que también, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues las causas más comunes son el exceso de confianza del trabajador, la costumbre, las negligencias y también las imprudencias. Bueno, pues Ponedor, sabes que siempre estamos contigo y esta noche queremos poner salud, más salud que nunca. Y ya no solamente en las calles, sino también en las casas, en las fábricas donde están los ponedores currando y levantando España, y cómo no, también en las tareas agrícolas. Así que ya mismo vamos a hablar con el doctor Darío Fernández, es de la Clínica Legazpi de Madrid, es un crack en la comunicación, y además él va a ser el que nos dé las claves para conseguir espacios seguros, evitar estos accidentes y también las medidas protectoras y preventivas que sean las más eficaces. Porque atención, un accidente nunca tiene que ser un accidente. Los accidentes se pueden prevenir. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches. Déjame que vengo con las pilas cargadas porque sí. Te traigo saludos de ponedores. Este fin de semana he estado en Cáceres. Sí. Y Ada y Lola Salas y su marido Juan Luis son ponedores, nos siguen. Y también Pilar Oliva desde Cádiz y la doctora Marifé de Paz, excelente pediatra aquí desde Madrid. Me han dicho, oye, nada, fenomenal, dale un abrazo al Pulpo y gracias por poner salud. Así que vengo con las pilas cargadas. Empieza a preguntarme cuando quieras.
Doctor, yo quiero saber, cuando se cruza con usted, doctor, ¿en qué momento entra Poniendo las Calles en la conversación con usted?
Pues yo no sé, es que ahí, en este caso en Cáceres, me miraron, le sonaba la cara de haberme visto en las redes.
En las redes,
con y en conversaciones así triviales y paralelas, pues sale, claro, es que lo hacemos muy bien, es que nos siguen, es que ponemos de verdad salud, de verdad, por lo menos ponemos todo el interés. antes.
Eso es lo mejor. Y además que nos damos cuenta que el micrófono tiene mucho poder, se puede lanzar un montón de, bueno, de consignas.
Hombre, claro, sí,
y también de recomendaciones, que la gente, la población lo agradece, doctor. Esto es importante, ¿eh?
Hombre, claro, el micrófono es un agente de salud y la radio siempre lo ha sido y debe seguir siéndolo. Un agente de transmisión de mensajes de salud.
Uh-huh. Doctor, ¿usted sabe cuáles son los lugares de la casa en donde se sufren pues la mayor parte de los accidentes?
Pues mira, aquellos lugares donde hay mucho calor, o donde hay mucho agua, o donde hay un desnivel de altura, o hay poco oxígeno. Por ejemplo, mucho calor, pues en la cocina, en la barbacoa, cerca de una estufa, de un radiador, de un brasero, pues ahí en esos lugares tenemos que tener cuidado. Y luego, ¿dónde hay mucho agua? En las casas, pues en el cuarto de baño, en la bañera, en la piscina, en el jacuzzi, pues también puede, son sitios peligrosos. Y aquellos sitios donde hay poco espacio y poco oxígeno, como por ejemplo en el garaje. Luego daremos algunas instrucciones concretas de cómo prevenirlo en estos sitios. Y cuando hay algún desnivel que puede provocar en el domicilio, puede provocar un tropiezo o una caída cuando hay un nivel de altura, estoy hablando de balcones, estoy hablando de huecos en la casa, del hueco del ascensor, de una escalera, de una terraza. Entonces, en esos lugares tenemos que tener el mapa domiciliario de riesgo y conocerlo, porque aunque la casa es un sitio muy seguro, pero también hay que conocer estos sitios que pueden resultar peligrosos.
¿Y qué podemos hacer, doctor, para, bueno, pues precisamente eso, para evitar los accidentes domésticos? Algunas medidas generales que son, oye, sota caballo rey, si tú cumples esto, las cosas no te tienen por qué ir mal.
Pues mira, te voy a dar unas medidas concretas. Por ejemplo, conocer dónde están las llaves de paso de tu casa, del agua y del gas, y tener la precaución de que si salimos de casa y vamos a estar ausentes un puente unos días, dejarlas cerradas. Eso es lo primero, para que no tengan que llamarnos luego los bomberos. Y luego atento, pues, a en la cocina, a las llamas, cuando estamos cocinando, el suelo de la casa que esté bien seco, porque puede producirse si está húmedo o lo hemos encerrado demasiado, pues puede rebalar y podemos caer. No almacenar cosas que puedan arder. Y limpiar, mira, también limpiar y cambiar el filtro de la campana de la cocina, porque esos humos y esos gases, pues estamos mucho tiempo de pie y cocinando, a lo mejor nos podemos marear. Mucho cuidado también con las sartenes, los mangos de las sartenes siempre para adentro, porque ese podemos tropezar con ellos, ese aceite hirviendo puede quemarnos. Y cuidado con los medicamentos también hay que, luego lo haremos, pero hay que guardarlos en un sitio limpio, seco, y mucho cuidado con los niños en la cocina, pues pueden ser un peligro, sobre todo si son niños pequeños y si están manejando un mechero, cerilla, y todas estas cosas, y los objetos pequeños también que estén por ahí por el suelo, porque un niño puede atragantárselo. Y también mucho cuidado también con los materiales eléctricos, cables, ventiladores, todo esto que pueden provocarnos accidentes.
Tremendo, tremendo. Hay mucha gente que se cae en casa de una manera muy tonta y luego con unas consecuencias a veces bastante trágicas, doctor. Ha habido accidentes domésticos fatales, doctor. ¿Existe alguna forma de evitar las caídas en las casas?
Sí, además esto es una causa muy frecuente de personas ya mayorcitas de 60 años de fractura de cadera. Y fíjate, pues simplemente con que no haya objetos acumulados en el suelo, que los pasillos por donde vamos a movernos estén bien despejados, pues eso sería una medida preventiva muy buena. Y que los suelos pues estén, como digo, secos. Y si han fregado, pues poner ese cartelito ahí, cuidado que está mojado, no pasa, no saben, o cruzar la fregona, como hace mi mujer cuando entro yo en la cocina y acaba de fregar. Y luego, mira, también una cosa, para coger altura en la casa, nada de subirse encima de una silla, ni mucho menos coger y subirse encima de un taburete para cazar un objeto que esté lejano, ni muchísimo menos todavía poner la silla encima de una mesa para ganar altura. Así es que con esto cuidado, y mucho cuidado también en las escaleras. Las escaleras tienen que estar bien iluminadas. Y el cuarto de baño hemos dicho que es un sitio pues bastante peligroso. Necesitaríamos tener pues ahí unas agarraderas, unos antideslizantes y probar el agua también antes de bañarnos si está demasiado caliente. Si es que con esta cosa evitaríamos un poco pues estos accidentes que hemos comentado en las casas.
A mí me da mucho miedo el tema del fuego, la manipulación del aceite, cuando haces unos banales calamares a la romana en casa, o a lo mejor te pones a freír unas croquetas y hasta has dejado pues un buen rato el aceite en una sartén. Joder, por una tontería te puedes buscar un problema tan grave. Ahí tiene que haber algún consejo, por ejemplo, para las quemaduras, doctor.
Pues mira, sí, además es que el aceite, claro, hirviendo, pues puede ser una quemadura quemaduras graves. Primero, en la cocina debes estar con esa precaución que te he comentado del mango de la sartén, no puedes sobresalir porque puedes darle con la mano y casi. Y tienes que tener siempre guantes para manipular dentro del horno, para manejar también todos estos la sartén. Tienes que también, es muy importante poner unas tapaderas encima de la sartén si lo que estamos cocinando pues puede salpicar. Y nada de fumar tampoco en la cocina por el tema del gas, porque puede haber combustión. Y mucho cuidado también con los niños, que no estén cerca de la vitrocerámica mientras estamos cocinando.
Joder, es que esto es no parar. Muchas veces la casa, es el hogar donde uno mejor se encuentra, también le puede buscar un montón de problemas.
Pero si te das cuenta, estas medidas son sencillas sí, de llevarlas a cabo. Lo que pasa es que hay que tenerlas en cuenta.
Pero doctor, son sencillas y estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas cosas ocurren por exceso de confianza? Porque te piensas que estás en casa, que es el lugar más seguro del mundo. Y como no tengas cuidado, joder, te puede buscar un lío importante.
Como has dicho al principio, una de las principales causas del accidente laboral y el accidente doméstico es el individuo súper experto, el cocinero súper experto que empieza a confiarse, o el trabajador súper experto en el manejo de una maquinaria que se confía. Y esa es una de las causas muy frecuentes del accidente. No hay que bajar la guardia nunca.
Es verdad. Pues yo me acuerdo que fui a una reunión una vez a una empresa y fui muy pronto, fui por a primera hora, que era las 7:30 de la mañana. Había que hacer una disposición para que nos viesen en Estados Unidos, íbamos a contrarreloj y había que hacer una conexión en unos despachos. ¿Qué significa eso? Que entro y estaban todavía las personas del servicio de la limpieza y había un olor muy fuerte y no me corté, doctor, le pregunté a uno de los chicos que estaba ahí limpiando, digo, chicos, ¿y nos intoxicáis con tanto olor a químico? Joder, ahí tiene que haber algo para prevenir esas intoxicaciones con los productos de limpieza. Huelen muy fuerte.
Sí, y hay personas sobre todo que son alérgicas a eso y puede provocarle una crisis de asma. Hay que tener mucho cuidado con los productos de limpieza y con los medicamentos y también con los alimentos que pueden producirnos intoxicaciones. Entonces, hay que procurar no mezclar productos de limpieza con medicinas y sobre todo dejarla fuera del alcance del niño. Y atento a las etiquetas de esos productos cáusticos, esos productos de limpieza, que no hay que quitarlas, tienen que estar bien visibles para saber qué es lo que hay. Y sobre todo, no hay que introducir productos de estos de limpieza, cáusticos, en botellas que no tienen ninguna etiqueta y podemos confundirlas con agua o ingerirlas. Hay que desechar aquellos productos que están ya caducados y seguir siempre en el uso de todos estos productos las instrucciones que nos diga el fabricante. Y sobre todo, como tú me has dicho aquí al principio, cuando se haga estas labores de limpieza tiene que haber una buena ventilación para que ese producto de limpieza que se está acumulando ahí en el gas no nos intoxiquemos inspirándole. Así que y mucho cuidado también con los productos que administramos en forma de spray, porque esos van al aire y podemos intoxicarnos con ellos si no está bien ventilada la zona de trabajo.
Uh-huh. Doctor, otra de las cosas que me ha marcado mucho, afortunadamente no tengo ningún episodio personal sobre esto que le voy a comentar, pero sí que recuerdo hace unos días haber visto en Instagram, pues de repente un vídeo que de esto que vas haciendo scroll y aparece ese vídeo. Y joder, me ponen cómo se electrocuta una persona. Tremendo. ¿Y sabe por qué se electrocuta, doctor?
Pues mira, es que la electrocución es un paso de corriente que te altera el ritmo cardíaco y te puede producir hasta convulsiones y paradas cardíacas. Entonces, es muy muy importante cuando estamos manipulando todos estos aparatos eléctricos que tengan un diferencial a tierra y no manejarlos con los pies desnudos. Y sobre todo mojado, muy atento a los cables, que no estén los cables pelados, no tocar un cable pelado, no meter tampoco el cable en las clavijas directamente, sino meterlo con el enchufe, atento a las reparaciones, y cuando tengamos una avería eléctrica en casa, pues mejor avisar al técnico que venga a realizarla ahí. Y atentos a las revisiones que tenemos que hacer. En la electrocución es muy importante aislarse aislarnos de ese aparato eléctrico que emite corriente eléctrica con unos guantes y con unos buenos aislantes y con un material plástico que tenga
calzado, claro,
efectivamente, claro, eso, claro, fundamentalmente, claro. Y cuidado con los enchufes, no sobrecargarlos ahí los enchufes, y lo siento, pero no deberíamos comprarlos en los chinos. Exacto. Porque tienen muchos enchufes y no, esa regleta no está controlada,
no es segura.
Y muy atentos a los cables pelados, cable pelado, cable tirado, cable cambiado.
Sí, sí, es fundamental. Doctor, lo que le decía antes, haciendo scroll en Instagram, o sea, es que vi cómo se electrocutaba un chaval por una tontería. O sea, estaba en un chalet con la familia, se acerca a recoger unas botellas en un refrigerador y como accede con los pies mojados, al levantar el congelador, al agacharse para sacar una botella de un refresco, le pega el latigazo ahí, doctor. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de ese tipo de cosas que pueden ser fatales?
Porque nos hemos saltado alguna de esos consejos que hemos mandado. Pero si tú en un caso te encuentras con una persona que está con un cable, está convulsionando, está electrocutándose, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la corriente. Ah. Y si no podemos desconectarla, intentar alejarle del cable con un material aislante. Mira, vale tu cinto, por ejemplo, de cuero, o vale una cuerda, o vale una madera, porque no transmiten la corriente eléctrica. Y sobre todo, si no le has apartado del cable, ni se te ocurra tocarle.
Probablemente,
si logras despegarle, pues tendrás que hacerle una RCP, una reanimación cardiopulmonar.
¿Qué situaciones, doctor? Me dice Jesús Valtierra, dice, Pulpo, os estoy escuchando a ti y al doctor. ¿Le puedes preguntar al doctor Darío Fernández algún tipo de medida que nos pueda recomendar para prevenir accidentes de la construcción? Ahora mismo estamos haciendo alcantarillado.
Pues mira, muy importante en la construcción señalizar muy bien el área donde se va a trabajar. Y luego al área, los focos peligrosos que pueda haber. Una protección personal, con unos cascos, con unas gafas protectoras, con unos protección auditiva si hay mucho ruido, y muy atento también a las redes. Si estamos trabajando en una altura más allá de 2 metros, es obligatorio poner una red para evitar la caída. Y con máxima altura, los 6 metros. Cada 6 metros, una red. Y esta red tiene que ser una red flexible, que haga lo que se llama el efecto bolsa, que cuando cae la persona, pues se quede ahí recogida y no rebote. Entonces, muy importante seguir las instrucciones que nos dan de protección en la obra, protegiendo a nosotros mismos con estos materiales.
Impresionante, impresionante. Doctor, ¿cuáles son los principales accidentes y sobre todo cómo evitar los riesgos en el campo? Hay mucha gente también que nos escucha desde el campo hasta ahora, ¿eh?
Sí, pues mira, en el campo tenemos accidentes a causa de la maquinaria, de los tóxicos que se utilizan, de los herbicidas, fungicidas, de las herramientas, la motosierra y también del mismo sol, que a la larga nos puede producir un cáncer de piel, y da la deshidratación si trabajamos, ahora que va a venir el cambio de temperatura, muchas horas al sol y con la sudoración. Desde ahí pueden venirnos los riesgos. ¿Cómo nos protegemos? Pues mira, utilizando un equipo de protección profesional o un EPI individual para la tarea que estemos nosotros haciendo, identificando muy bien los riesgos y con una protección personal específica. Cuidado cuando estamos fumigando, cuidado cuando estamos haciendo una quema controlada. Mira, hasta en las quemas controladas que te dan permiso para quemar tu follaje o hierbas secas, es muy importante no hacerlo los días de viento. No hacerlo los días de viento y tener preparado un cortafuegos, y sobre todo no hacerlo, las quemas controladas, los agricultores no pueden hacerlo con combustibles, con gasolina, con alcohol, sino que tienen que hacerlo con el mismo pasto. Y muy atentos también a llevar un traje adecuado y ropa tan manga larga y pantalón largo, para evitar luego, cuando venga el calor, pues las picaduras, por los insectos o las mordeduras de serpientes o víboras.
Doctor, porque claro, en las peluquerías también hay que andar con cierto ojo.
Hombre, en la peluquería y en los centros de estética, porque manejan productos cosméticos que tienen productos químicos que pueden ser peligrosos y pueden, por vía aerosol, producirte una conjuntivitis o una rinitis, o por contacto en la piel, una dermatitis, o también por aspiración de algunos sprays, pues te pueden producir asma. Así que es muy importante, para evitar la conjuntivitis, pues utilizar unas gafas de montura integral, y unos guantes adecuados que pueden llegar a lo mejor pues hasta el codo, para que no los tintes y no produzcan dermatitis en el contacto con la piel. Y muy importante en las peluquerías, evitar el barrido, que vemos ahí que están barriendo, mejor absorber, aspirar con un aspirador las cosas que haya que producir, porque con el barrido pues estamos venteando más todavía esos productos y los vamos a respirar.
Desde luego que sí. Doctor, ¿no considera usted que las casas donde hay personas mayores debían estar un poco mejor adaptadas y más organizadas?
Pues sí, porque mira, las personas mayores van perdiendo dificultades, tienen más dificultades visuales y por lo tanto necesitarían, pues, los sitios por donde ellos se desplazan, por esos pasillos, que estén bien iluminados. tienen problemas de movilidad, lo que hemos dicho, evitar suelos deslizantes, evitar moquetas que puedan hacer que tropiecen, o despejarle de objetos pequeños que los que puedan tropezar. Y también tienen problemas de equilibrio, así es que vamos a ponerles unas barras sustentadoras en el cuarto de baño, unos asientos que no sean muy bajos para que no puedan caerse o tengan que hacer mucho esfuerzo a levantarse, y unos objetos a los que tengan que alcanzar que no tengan que andar subiéndose por sillas y taburetes, e indicarles que por favor no cambien la bombilla.
También es muy peligroso acercarse a un jamón, pedir el cuchillo más largo y no tener ni idea ni de tocar el violín, ¿eh?
Eso, y siempre el cuchillo que cuando cortes que se aleje de ti, así no te he cortado. Claro.
Eso es.
Y el cuchillo de las dos manos detrás del cuchillo.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con las cunas? Las cunas de los bebés, me imagino que serán seguras, ¿no?
Qué buena pregunta. Mira, la cuna, si compras una cuna, tiene que ser más allá del 2011, que es cuando viene, están ya reguladas totalmente las instrucciones. Tienen que tener una distancia entre barra y barra, como máximo de 6 centímetros, porque si no puede meter por ahí la cabeza el niño. Tienen que ser lisos y no tienen que tener tornillos ni sobresalientes, y dentro de la cuna el colchón debe adaptarse perfectamente, no debe dejar hueco entre el colchón y los barrotes. Las sábanas también deben adaptarse bien, y dentro de la cuna no tienen que haber cuerdas ni cintas por las que pueda el niño ahogarse. Y muy importante, ponerle al niño a dormir boca arriba, porque la principal causa de muerte súbita en el lactante es no dormir boca arriba. Y no poner almohada en niños de menos de 2 años, porque puede producir ahogamiento también.
Uh-huh, impresionante. ¿Algún consejo que nos pueda dar para hacer una evacuación de una obra, de una casa, cuando hay una situación de peligro?
Pues muy importante. Hay que dejar las cosas que estamos haciendo. No hay que darse la vuelta cuando estamos evacuando a recoger alguna cosa personal. Hay que seguir las instrucciones que nos dé el personal, los bomberos o el que esté dirigiendo la evacuación, y no hay que utilizar ni ascensor ni montacargas, y acudir al punto donde nos hayan citado en la evacuación, y observar o comunicar al que dirija la evacuación si hay alguna persona que se haya quedado dentro, pues avisar que falta esa persona. Y si es en caso de incendio, hay que ir cerrando las puertas que vamos dejando detrás de nosotros para que no nos persiga la llama. Y si no podemos salir, pues mojarnos a nosotros mismos, nuestra ropa con agua, y una toalla y ponerla en el borde abajo de la puerta para que no entre el humo.
Uh-huh. Genial. ¿Cómo podemos usar, doctor, una escalera de mano con seguridad? Porque también las escaleras de mano son muy traicioneras.
Pues mira, la escalera de mano, nosotros en el vídeo, para chapucillas, para cosas de poca monta, y que sean escaleras que tengan menos de 5 metros y que tengan un gran apoyo y una estabilidad, o que tengan ganchos arriba, son escaleras de mano, o que tengan unas zapatas abajo para que se fijen bien. Hay que subir la escalera agarrándose con las dos manos. No hay que subir las escaleras con las herramientas en la mano ni en el bolsillo. Hay que llevarlas un bolso adaptado para ponerlo ahí, un mandil o lo que sea. Y hay que en la escalera solamente debe subir una persona, no deben subir dos personas, y procurar no alcanzar objetos que estén mucho más allá de la escalera. Usar un calzado adecuado que evite deslizamientos, y a la hora de transportarla, porque la escalera no solamente es peligrosa cuando subimos, sino también cuando la transportamos. Hay que transportarla horizontalmente, porque te vas llevando por delante a todo lo que hay a tu lado, con la parte delantera un poco inclinada, y la escalera no hay que utilizarla para transportar peso sobre ella. Uh-huh. Y vigilar que estén los peldaños en buen estado, claro.
Por supuesto que sí. Me dice Pilar desde Mosto, le dice: Pulpo, parece mentira que no hayáis hablado todavía de los botiquines. ¿Qué tenemos que tener los ponedores en los botiquines?
Bien, pues mira, el botiquín es muy importante que esté, lo primero, limpio, que sea de un material duradero, que sea espacioso por dentro, que se pueda transportar. Es muy importante que se cierre, pero que no tenga código para abrirlo, porque luego cuando lo necesitamos, pues si tardamos, tenemos que dar una señal, no vamos a disponer de él. Y la familia debe saber dónde está. Pues debe haber un espacio para material de primera acuda y otro espacio para los medicamentos. Siempre el botiquín alejado de los niños y en un lugar seco. Y debemos tener los medicamentos que tengamos, hay que dejarlos en su caja y en su envase con el prospecto, para que nosotros sepamos la fecha de caducidad, y en el prospecto sepamos la dosis y el uso adecuado de cada uno de ellos. Y bueno, pues un anestésico, un analgésico, y lo que sí que tenemos que tener es unas tijeras de punta roma y al menos 2 guantes y una bolsa para hielo por si hay algún accidente o alguna contusión.
Qué bien, qué interesante. Doctor, comienza el tiroteo. No tenemos mucho más tiempo, pero sí es importante que disparemos rápido y sobre todo respuestas contundentes para que la gente se quede con estas respuestas que son realmente el meollo de la cuestión.
Venga, vamos allá.
Venga, la primera, y rapidito, ¿eh? ¿Un niño se puede intoxicar por plomo?
Sí, pues si vive en una casa antigua, las paredes tienen pintura con plomo y el niño la puede succionar, chupar o tragársela.
Uf, ¿hay que evitar el uso de alfombras, doctor?
Sí, porque son una causa muy frecuente para que tropiecen las personas y se caigan.
¿Quiénes son los más vulnerables?
Pues los ancianos y los niños.
¿Cómo podemos manejar, doctor, las herramientas en una reparación en las chapuzas caseras?
Pues usarlas adecuadamente, mirar a ver si el mango está bien, a ver si no está despejado o está húmedo o mojado y se nos puede desprender, y utilizarlo solamente para aquellas cosas para las que estén indicadas.
¿Cómo podremos manejar con éxito un extintor y también con mucha seguridad?
Lo primero es saber dónde está, ver la etiqueta y las indicaciones para que se utiliza ese extintor. Y el dirigir el flujo hacia la llama, primero hacer un chorro para comprobar, dirigir el chorro hacia abajo, y si es en el exterior, tiene que ser siempre de espaldas al viento, y si es en el interior, a favor de la corriente de la llama.
¿En las quemaduras, doctor, podemos poner pomada?
No, solamente agua durante unos 10 minutos, nada de hielo, y no poner tampoco algodón. Sí que podemos poner una gasa estéril, y si es muy grave, pues al médico.
Genial. ¿Provocamos el vómito si el niño se ha tragado o bebido algún tóxico?
No, porque conseguiríamos una intoxicación de vuelta al vomitar otra vez y pasar otra vez por el esófago el líquido que se ha tomado.
Antes lo hemos tocado por encima, pero realmente, ¿cómo podemos desconectar a un electrocutado?
Bueno, lo primero es desconectar la corriente, buscar algún material que no transmita la corriente y empujarle y alejarle del cable al que esté conectado.
¿Hay algún cuidado especial en la cocina o no?
Sí, lo que hemos comentado de los mangos y los artículos de limpieza, mucho cuidado con los niños y que los suelos estén bien secos.
¿Existe realmente alguna hora del día en el que se producen más accidentes domésticos?
Pues sí, fundamentalmente a las horas de entrada de las fábricas y la salida, y sobre las 5 a las 7 de la tarde también es otra hora por la fatiga de causas de accidentes.
Pues doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, muchas gracias por estas claves tan importantes que aquí en Poniendo las Calles un día más nos ha dado a los ponedores.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
No necesita que nadie salve desde fuera de las instituciones su democracia. Pero el debate al que hemos asistido en los últimos días es una buena ocasión para repasar qué ha puesto y qué pone en peligro los sistemas democráticos. A diferencia de lo que sucedió en 1981 con el frustrado golpe de Estado del 23F, desde hace algunas décadas la amenaza es, sobre todo, interna. Estábamos acostumbrados a que un golpe de Estado violento fuera el comienzo de la muerte de la democracia. Antes, la principal amenaza eran las dictaduras militares. Hoy, muchas democracias desaparecen en las manos de líderes electos. Rusia y Turquía son buenos ejemplos de este fenómeno. Las autocracias nacen cuando aumenta la intolerancia, se rechazan las reglas democráticas del juego, se niega la legitimidad de los adversarios políticos y cuando hay predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Lo sucedido en países donde ha triunfado la autocracia muestra que el hecho diferencial que explica que unos populistas tengan éxito y otros fracasen reside en cómo reaccionan los partidos, que son, en gran medida, los guardianes de la democracia cuando las instituciones flaquean. El paraguas de la Unión Europea ha sido hasta ahora un freno eficaz al desarrollo de lo que algunos llaman las democracias iliberales, democracias sin separación de poderes. Por eso, la Unión Europea es más necesaria que nunca.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.